Atlas del Éxodo.
Mirí la novia andando el cajal tras de ella. Mirí la novia andando el cajal tras de ella. Todo lo que decían si era doncella. La onza de la gracia, ¿a cómo la venderís? ¿Y a cómo la venderís?
Hola, oyentes de Radio Sefrad, bienvenidos una vez más a esta sección que hemos dado en llamar Atlas del Éxodo. Tenemos con nosotros a Jacobo Israel Garzón. Hola, Jacobo.
Hola.
Pues esta vez no te tenemos en como representante, sino como un tetuaní. Alguien nacido en esta ciudad de marroquí de Tetuán. Bueno, nosotros en este programa solemos hablar más que nada de la presencia judía y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y Tetuán hoy en día es marroquí, pero fue española o protegida por España y ha pasado por muchos avatares durante su historia. Aquí yo tengo algunos datos, pero seguramente tú podrás aportarnos muchos más. Pero también lo que más me interesa es tu visión personal de lo que allí se vivía, porque, por ejemplo, aquí tengo que entre 1940 y 1948 la población judía de la ciudad llegó a los 8.000 habitantes y eran el 10% de la población.
Sí, aproximadamente la población llegó a ser incluso en algunos momentos el 35% de la población.
O sea, una ciudad prácticamente judía.
No, no era prácticamente judía porque siempre había una mayoría no judía, pero la parte judía fue muy importante desde el principio. La ciudad en realidad se fundó en el siglo XIV, pero al comienzo del 15 fue destruida el puerto por tropas españolas y la ciudad por tropas portuguesas. Se refundó a final del siglo XV, poco antes de la expulsión de España, y los judíos que fueron a Marruecos, salidos de España y Portugal, encontraron en Tetuán un lugar de refugio y allí vivieron durante mucho tiempo. La constitución de la comunidad es de 1530 y desde entonces hay una continuidad absoluta de vida judía en la ciudad como un elemento muy importante de la vida ciudadana.
Y durante muchos de estos años, durante varios siglos, los judíos vivieron sometidos a la ley que llaman la Dima, ¿no?
Sí, era, bueno, la ley que regía, la Dima es la ley que rige para los judíos y para los cristianos regía en Marruecos. Está obtenida del Pacto de Omar y es una ley que tiene, bueno, seis, no vamos a hablar con detalle, pero hay seis condiciones cuyo incumplimiento está penado con la muerte y otras seis que está penado con castigos corporales o penas pecuniarias. Y algunas tan curiosas como no dolerse públicamente en los entierros o no llevar, no caminar sobre animales nobles como el caballo.
Ajá. Y luego he leído que, por ejemplo, también según esta ley, los judíos que salían del Melaj, del barrio judío, tenían que ir o descalzos o con unas sandalias especiales.
No, normalmente esto se... Bueno, la vestimenta era especial porque estaba determinada la vestimenta, digamos, hasta el siglo XIX. El estar descalzos habitualmente era descalzarse delante de las mezquitas y delante de determinados lugares. Pero bueno, era una vida discriminada, evidentemente, y esa lucha de los judíos hispano-marroquíes por la igualdad ciudadana hizo que favorecieran de alguna forma la llegada de los protectorados, tanto en la zona española como en la zona francesa y como en la zona internacional de Tánger. Y en realidad el recuerdo de la Dima fue lo suficientemente fuerte como para provocar el éxodo final de los judíos del norte de Marruecos.
Pero no nos anticipemos, no llegamos a este capítulo, porque ya antes del protectorado hubo una, en el 1860, ¿no?, hubo una invasión del ejército español.
Sí, diciembre de 1859 hasta febrero de 1860 tuvo lugar lo que aquí se denomina la Guerra de África, que fue una guerra hispano-marroquí. Los judíos, muchos de ellos se refugiaron en Gibraltar, como 3.500, uh-huh. y algunos en Tarifa y en las zonas aledañas, porque Gibraltar no podía albergar prácticamente ese número tan importante de refugiados, ¿sabes? Estaban en tiendas, etcétera. Uh-huh. Y la guerra terminó con la victoria española, la victoria del general O'Donnell. La ciudad fue regida durante 2 años por los españoles, y finalmente fue devuelta a Marruecos mediante una contraprestación pecuniaria que se estableció en el Tratado de Paz, y los españoles salieron. Pero desde entonces la relación fue muy fuerte entre los judíos que hablaban ya español
y los españoles. Los judíos apoyaban esta invasión española de alguna manera.
Que apoyar la invasión, porque era muy difícil apoyar la invasión, colaboraron mucho con los españoles, en ese momento, y desde entonces además tuvo lugar la rehispanización del idioma propio, que era un dialecto judeo-español, hacia el español, que fue el paso que se siguió. De la jaquetía al español. Y este fue un proceso en el que evidentemente la cercanía con los españoles tuvo mucho que ver, ¿no?
Y la jaquetía también se transformó, empezó a incorporar más vocablos en español que en árabe, ¿no?
Claro, pero tantos vocablos en español que al final acabó siendo español. Siempre tuvo, la jaquetía siempre tuvo mucho más vocablos españoles que árabe. En realidad, la jaquetía es un idioma de gramática, digamos, hispánica, con muchos, numerosísimos términos hispánicos. Los demás hispanizados, que procedían, digo hispanizados porque están verbalizados de la misma forma que el castellano, y procede en general del hebreo y en una pequeña cantidad del árabe. A diferencia del judío español del Imperio Otomano, que lo toma no del árabe, sino del turco, ¿no? Y esta es la diferencia entre las dos gamas de la lengua judía española.
Y casi para la misma fecha, coincidiendo con esta invasión de la Guerra de África, pues se funda en Tetuán la primera escuela de la Alianza Israelita Universal, que eso es un hecho fundamental también, ¿no?
Esto es un hecho fundamental porque es el hecho que, en realidad, es un hecho que desencadena un proceso de occidentalización que fue imparable. El proceso de occidentalización de los judíos del norte de Marruecos y posteriormente de los de Marruecos, porque llegaron además de Tetuán y luego fue posteriormente Tánger, Larache, etc. Enseñaban en francés. Esta, la asociación, la alianza, bueno, enseñaban en francés, pero también enseñaban parte en inglés y parte en castellano, porque como los judíos del norte hablaban castellano, desde el primer momento se adoptó que el castellano formaba parte de la enseñanza. Pero la enseñanza básica era en francés, y la propia asociación, Alliance Israélite Universelle, era una asociación francesa, financiada en parte por el gobierno francés y que tenía un objetivo del conocimiento de la lengua, etcétera. Esto influyó enormemente allá donde la Alianza puso sus escuelas, que fue fundamentalmente el mundo judío en los países islámicos. Y en particular en Marruecos, en particular la de Tetuán, que fue la primera escuela, tuvo una influencia enorme. Lo que hizo y provocó que gran parte de la emigración de la zona, la emigración era un país pobre y, por lo tanto, como podía ser la emigración de Galicia o la emigración de otros países pobres, había mucha gente que emigraba desde comienzos del siglo XVIII. La emigración se dirigió fundamentalmente hacia América Latina por la cercanía del idioma.
Y luego, avanzando un poquito más en la historia, pues a principios del siglo XX, en 1912, pues se produce este tratado tripartito, ¿no?, entre Marruecos, Francia y España, con el tema también del protectorado de Tánger.
Se estableció inicialmente en la Conferencia de Algeciras en 1806, pero tuvo su materialización en 1912 con el protectorado. Entonces, el protectorado generó un protectorado francés al sur, un protectorado en el norte, que era la zona justamente donde habitaban los judíos de habla, por una curiosidad de la historia, los límites del protectorado español prácticamente eran los límites del judío español entre los judíos marroquíes.
O sea que los judíos, por ejemplo, de Rabat y Casablanca, tampoco hablaban
jaquetía. No, la jaquetía era fundamentalmente se mantuvo en las poblaciones que mantuvieron una cultura judeo-española y que fundamentalmente estaban en el norte porque fueron mayoritarios, no por un fenómeno, sino porque fueron mayoritarios. El norte estaba muy vacío cuando el exilio de España, mientras que el sur, Fez o Marrakech, etcétera, eran poblaciones ya importantes. Y aunque los judíos fueron inicialmente hacia Fez, porque era la capital, donde estaba el hambre, las hambrunas sucesivas, las epidemias de peste, y en algunos lugares, y mucho antes, ya desde el siglo XVIII, la población, desde el siglo XVII, la población judeo-española se afinca en el norte como un feudo judeo-español, prácticamente. Uh-huh. Mientras que en el sur, aunque viven familias de origen judío-español, pierden el idioma, mantienen algo de sus características, pero pierden fundamentalmente el idioma, etcétera. Y en el norte se mantiene.
O sea que, por lo que yo he visto también cuando yo he viajado ahí, lo que he notado es que a nivel judío, por lo menos, había tres Marruecos. Un Marruecos español al norte, el Marruecos francés en el centro y luego el sur de los judíos bereberes, que era...
Sí, los judíos bereberes era la zona prácticamente originaria de los judíos, es verdad. Es decir, fueron ya progresivamente siendo una minoría en el país. La parte judeo-árabe fue muy fuerte porque ocupó la mayor parte. Y la parte judeo-española era una pequeña parte de Marruecos, casi un 10% de los judíos de Marruecos. Y eso, nosotros nos distinguíamos entre Megorashim, distinguíamos desde el punto de vista interno entre los Megorashim, que eran los expulsados. Uh-huh. Megorash viene del Gerush, del exilio, del destierro, y los Toshavim, que eran los autóctonos. Uh-huh. Y había ahí una frontera no delicada, sino fuerte, sí. Y cada uno tenía sus propios rabinos, cada uno tenía sus propias leyes, y hasta prácticamente los años 50 del siglo pasado no se casaban entre sí.
Claro, o sea, eso pervivió siglos.
Siglos.
Sí, no, porque yo he estado hace unos cuantos años con, no sé si conoces a Simón Levy del Museo de Casablanca.
De Casablanca, sí.
Y entonces le pregunté, pero sobre el tema del término sefaradí. No. Sefaradín eran los que venían. Sí. Nosotros éramos judíos marroquíes de toda la vida. Sí, claro. Y los sefardín eran los pobres, porque venían con las dos manos atrás. Sí. Que venían de España, expulsados, etcétera.
De España y de Portugal. Lo que pasa es que el término sefardí se ha tomado un nivel que es el hablar desde el punto de vista de culto, desde el punto de vista de rito. Uh-huh. Y es verdad que hay un rito sefardí que es común, no, un rito. Rito, me estoy refiriendo a la liturgia. Una liturgia que es muy similar y muy igual en la sefaradí, la judeo-española, que la liturgia de los orientales. Uh-huh. Entonces, esto ha hecho que desde el punto de vista ritual o litúrgico se distinga el rito sefardí del rito askenazí. Uh-huh. Pero los sefardim, en realidad, son los españoles. Lo que pasa es que los de rito sefardí, además de los españoles, son los orientales.
Los orientales, los que vivían...
Los que vivían
en Occidente, porque Marruecos
era Occidente, no puede ser. Pero eran orientales en el sentido de países islámicos.
Exacto. Y bueno, con el paso del tiempo, bueno, está la presencia judía, también gracias al protectorado, cada vez fue abriéndose más a la sociedad, salieron también del MELA al ensanche.
Crearon el ensanche. El ensanche no estaba creado. En el ensanche, en realidad, es una creación de los protectorados, y hay que decir que en gran parte es una creación judía. Uh-huh. El ensanche de la mayor parte de las ciudades de Marruecos fue construido por los judíos. Uh-huh. Es decir, fue como una salida del gueto. Y así como hay una salida del gueto en el siglo XIX en muchos lugares de Europa, la salida del gueto en Marruecos se hizo hacia los ensanches de las propias ciudades.
O sea que junto con los judíos salieron los demás también.
Los demás también, todo el mundo salió.
Y aquí yo he leído en algún sitio, bueno, que como en todas las comunidades había algunos apellidos que se reiteraban mucho, ¿no? Bueno, algunos históricos, como el rabbi Isaac Ben Gualid, que escribió Vayomer Isaac, y que la tumba es un sitio de culto,
de peregrinación.
Sí. Y otros rabinos muy importantes como Samuel Israel, Yehuda Bekasis, Abraham Vivas, Yitzhak Nahon, Yehuda Halfón, y también algún tetuaní exiliado como Baruch Benacerraf, que es el único premio Nobel de Venezuela y que es de Tetuán.
Y que es originario de Tetuán, originario, no sé si es Tetuán. Nacido. Sí, estos rabinos que cuentas son los grandes rabinos, los primeros Dayanim, como decíamos, en la ciudad, prácticamente desde final del siglo, desde mitad del siglo XIX, que hay Rabbi Yaakov Halfón, le sigue Rabbi Isaac Ben Gualid, continúa Rabbi Isaac Naón, Rabbi Samuel Naón, Rabbi Samuel Israel, Rabbi Yudá Halfón, y el último, que es Rabbi Abraham Vivas. Y este tiene importancia, esto, que porque el primer gran rabino de Tetuán también fue un Vivas. Era una familia que fue Rabbi Isaac Vivas y el último fue
el Rabbi primero
Abraham.
Y el último. El
primero y el último de los Yadayanim de Tetuán pertenecieron a la familia Vivas.
Bueno, todo esto se trastoca bastante en 1948, porque el hecho de el nacimiento del Estado de Israel, del cual este año conmemoramos 60 años, también supuso una transformación de la relación de la población general hacia los judíos en Marruecos.
Por un lado, hubo dos elementos que yo creo que son importantes. Por un lado, en primer lugar, el sentimiento mesiánico que siempre había acompañado al judaísmo marroquí, que el sentimiento mesiánico había sido muy importante, toma una importancia extraordinaria con el nacimiento del Estado de Israel. Uh-huh. Se vio como un elemento, prácticamente como un elemento mesiánico y de la llegada del Mesías. Esto tuvo una importancia extraordinaria. Por otro lado, esto abrió la brecha, una brecha que no estaba cerrada, de la relación judeo-árabes, que dentro de todo había sido en Marruecos, si no perfecta, pero por lo menos había sido una relación en muchos sentidos, en muchos casos de amistad, etcétera. No había una brecha como la que se abrió a partir de entonces. Y esto generó, por un lado, un movimiento hacia Israel. De una parte, hay que decir que una parte minoritaria de la población judía del norte de Marruecos, a diferencia de la del sur, la población judía del norte de Marruecos no fue un gran aporte hacia Israel, fue uh-huh. relativamente más pequeño el aporte hacia Israel, y quedó después del 56, después del final de los protectorados, fue cuando empezó en realidad la gran diáspora, aunque, uh-huh. aunque tiene su nacimiento realmente en el 48, pero fue a partir del 56 y entre el 56 y el 73, entre 1956 y 1973, que tiene lugar la gran diáspora. La gran diáspora en el norte de Marruecos, en aquella población rehispanizada, se dirigió fundamentalmente hacia dos lugares, España y Latinoamérica, y uh-huh. dentro de Latinoamérica fundamentalmente Venezuela. También en pequeñas cantidades, fueron hacia Canadá, fueron también hacia Francia una pequeña cantidad fundamentalmente de judíos tangerinos, y fue también una parte, evidentemente, hacia Israel, donde no, pero así como en España se consiguió crear comunidades que de alguna forma son herederas de la forma de hacer de las comunidades judeo-hispano-marroquíes, lo mismo que en Venezuela o lo mismo que en algunas congregaciones de Canadá, en Israel, sin embargo, al encontrarse con los otros marroquíes o con los otros orientales,
se hicieron marroquíes,
han confundido, y no existe hoy ninguna congregación que siga el rito y las costumbres de las congregaciones tetuaníes.
O sea, se puede decir que la congregación en España es la más tetuaní de todas, quizás.
Entre España y Venezuela, y hay que hablar pero no solamente tetuaní, sino hispano-marroquí, porque no hay tantas diferencias entre uh-huh. Tetuán, Tánger, Larache, Alcazarquibir. Todo esto forma parte de un contexto, de un contexto que yo llamo los judíos hispano-marroquíes, uh-huh. por no llamarse fardíes, para no dar este término que ya ha sido tan usado y además usado en sentidos diferentes, ¿no?
Y en esta época de transiciones, de migraciones masivas o menos masivas, también hay un hecho puntual que es el hundimiento del Pisces, que es un barco que de pronto muere mucha gente. Bueno, hay gente que arriesga la teoría de que fue hundido de alguna manera porque los únicos sobrevivientes fueron el capitán y dos marineros.
No, yo creo que más que fue hundido eran barcos de difícil calidad, barcos que estaban en mal estado, y evidentemente se hacían las travesías ilegalmente
a Israel.
Se hacían las travesías ilegalmente, etcétera. Esto dio lugar durante mucho tiempo la aliyá de gente que fundamentalmente venía del sur de Marruecos, uh-huh. no era gente que venía por el interior de Marruecos hasta Tánger o Ceuta y Tetuán, y para pasar a Ceuta y desde allí embarcarse o bien hacia la península o bien hacia, y otros se embarcaban en algunas costas, en algunos de los puertos de Marruecos, hacia Israel por la noche en estos barcos de poco volumen.
Bueno, la emigración era tan masiva que yo me he atrevido a traer aquí de una recopilación de canciones sefardíes que ha sacado Miguel Sachs hace unos años, una canción de Tetuán, y que es muy, muy sintomática, porque es, primero, que él dice que esto se canta con la música del relicario. No sé si tú la conoces, La Soledad de Jolita.
Sí.
Y
Son canciones más recientes estas,
son, no,
sí.
está muy reciente.
Está muy
Y entonces,
reciente.
una noche de Timimona, a visitar la familia Fi, por toda la calle no había mancebo que me dijera Bechal Jolí. Unos se fueron a la Argentina, a Venezuela o al Brasil. Otros se fueron a Palestina, diremos Bilbao, por mor de los Goim. Me quedé sola con mis amigas entre Chilabas, Mohamed y Ali. Y esta parte es muy graciosa. Patalea Simi, patalea Tamo, que pa' vestir Sefer en Tetuán vamos a quedar. Porque los pocos que aquí quedaban, pa' cadearlo, se lo llevaron los Benalal. ¿No la
Esto
conocías esta?
no lo conocía, pero esta es una, esto es evidentemente de los años 60, digo por esta historia de los Benalal, porque es una familia
Afincada
que
en España,
afincada
¿no?
en España, que trajo muchos tetuaníes en sus
A
negocios.
mí lo que me encanta es que se quedaban para vestir
Vestir
Sefer,
Sefer,
en vez de
eso
para
era
vestir
de
Santo.
santos, era para vestir
Me
Sefer.
encantó cuando lo
Y ya
leí.
no quedaban jóvenes en Tetuán, evidentemente habían salido. Está bien, está bien.
Bueno, pues eso era un poco el final, con una sonrisa que queríamos dejar de esta ciudad que tanto ha dado al mundo y especialmente a la comunidad judía en España, porque han sido la base desde los años 60 especialmente, que han sentado la base de la comunidad aquí. Y bueno, de eso ya dejo que hables, en tu investidura como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Aquí simplemente te queríamos entrevistar como un tetuaní.
Más.
Muchas gracias, Jacobo.
Gracias a vosotros y gracias a Radio Sefarad.